Son las 6, 6 y 1, 5 y 1 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
La tasa de crecimiento diaria de la pandemia de coronavirus en nuestro país es ligeramente superior al 0,2%. Al inicio del estado de alarma se situaba, para hacernos una idea, en torno al 35%. Unos datos positivos que, sumados a los números que hemos conocido hoy, indican una tendencia descendente que además se mantiene en el tiempo. Fernando Simón daba esos últimos datos.
Lo cierto es que el número de casos nuevos a día de hoy es muy favorable. Tenemos 179 fallecidos, es la parte triste, pero sí que es cierto que volvemos a bajar de los 200. Esta semana ha sido una semana en la que la letalidad, el número de nuevos casos fallecidos, ha estado en un rango relativamente bajo comparado con las semanas previas.
Y en COPE, la viróloga Margarita del Val ha recomendado prudencia a la hora de pasar de fase en la desescalada. Lo más importante, dice, es estar preparados ante un hipotético y siempre posible rebrote.
Si se vuelve a ver un rebrote y si el rebrote vuelve a volverse explosivo, como en la primera fase, lo que hemos aprendido en la primera fase es que cuanto antes se intervenga, mejor. Por lo tanto, tendríamos que intervenir cuanto antes porque tendría consecuencias mucho más ligeras. Es decir, no habría que estar tanto tiempo en confinamiento probablemente, pero es difícil prever lo que va a haber, ¿eh?
Y dos apuntes sobre el transporte aéreo que comentabais hace un rato, y es que después de que la aerolínea alemana Lufthansa anunciara ayer que volará a Mallorca a partir del 1 de junio, el gobierno está estudiando las condiciones para la llegada de vuelos a España, que van desde las medidas de seguridad en los aviones y hasta el establecimiento de posibles cuarentenas a quienes aterricen. Lo conoceremos en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Y el segundo apunte sobre repatriación, porque más de 1.500 españoles van a ser repatriados en la tercera oleada de vuelos especiales que está preparando el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y los consulados españoles, junto con la aerolínea Iberia. Hoy mismo despega un vuelo hacia Santiago de Chile, en el que van a regresar a su país más de 250 chilenos, y el lunes ese mismo avión vuelve a España con españoles que todavía continúan en Chile.
Tenemos unos cuantos en Colombia, luego vamos a hablar con ello, y mañana creo que hay 800 españoles en Argentina, y algunos con serios problemas, incluso médicos, que necesitarían regresar. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy José Manuel Calderón, y a todos los oyentes de Tiempo de Juego os animo, por el bien de todos, a seguir las recomendaciones de los sanitarios y especialmente que nos quedemos todos en casa.
Por cierto, que la semana que viene ya recuperamos el contestador, o sea, si nos quiere dejar mensajes, contestador habitual de nuestros oyentes, 913090233. Y vuelvo a recordar que si hoy quiere felicitar el cumpleaños a alguien, que lo hagamos aquí en su programa en Tiempo de Juego, nos lo haga saber por WhatsApp, 677-580-461, 677-580-461. O si está echando mucho de menos a alguien y está separado de él en la distancia por culpa del confinamiento, pues también nos lo dice, le ponemos luego en la hora del oyente, que será de 9 a 10. Dale, Pepe.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Y a mí, no te digo, jamón Navidul, ey. Jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico, ey, el de Extremadura. ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué aroma! ¡Mira qué beta! ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura, las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor, sabe a Navidul, el número uno de los jamones. Navidul, jamón Navidul. Elige lo bueno, elige Navidul.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
En el pasado otoño se celebraron en Wuhan, la ciudad originaria de este coronavirus, los Juegos Mundiales Militares, creo que se llaman así. En Francia esta semana se ha sabido que algún participante de la delegación francesa había pillado el coronavirus. Es decir, le habrán hecho los test y habrán visto que había generado anticuerpos. Y bueno, en Suecia se sospecha que también, y que estaría desde octubre y noviembre circulando el virus por Suecia, aunque aquí no se ha confirmado desde el punto de vista médico. Así que hemos dicho, pues vamos a llamar a alguien que haya participado con el combinado español. Y tenemos a Roberto Huerta y a Miguel Ángel López Toribio. Por cierto, le quiero dar las gracias al ejército, porque en estos días, al ejército, lo diré bien, porque en estos días en los que a veces cualquiera tiene representante y no se te pone, o en estos días en los que todo el mundo tiene miedo a hablar, pues uno pensaba que iba a encontrar más reticencias por parte del ejército, de no, que no entre nadie. La verdad, han pedido permiso, se lo han concedido y aquí están los dos. Roberto Huerta es seleccionador español de judo, tanto de Guardia Civil como de la selección militar. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Le trato como seleccionador o por su rango militar?
No, como seleccionador con el nombre o con lo que sea, no hay problema.
Muy bien. Miguel Ángel López Toribio participó en salvamento y socorrismo, porque claro, estos juegos militares no son como... Bueno, no lo sé. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Porque no son juegos... esto, Miguel Ángel, te pregunto a ti, por ejemplo. Normales, quiero decir, hay otras especialidades que en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, sí. Hay algunas disciplinas que son las mismas que en unos Juegos Olímpicos civiles, pero luego sí que hay otros deportes que han incluido, pues para tener más diversidad y para poder hacer que compita más gente.
Vale, lo primero, Roberto, es una pregunta que os la tengo que hacer a los dos. ¿Volvieron bien? ¿Usted volvió bien? ¿Conoce a alguien que haya tenido justo después de estar en Wuhan algo parecido a los síntomas del coronavirus?
No. Yo volví perfectamente y por el conocimiento que tengo, el resto de la expedición igual. Nosotros, claro, jefe de equipo, cuando empezaron a decir que el virus salía de allí de Wuhan, nos consultaron desde el Consejo Superior de Deporte Militar si había algún caso, algún que conociésemos, algún síntoma, y todos los jefes de equipo, toda la Junta de Deporte, los diferentes ejércitos y de la Guardia Civil no tenían ningún caso en aquel momento. O sea que en ningún momento ni el Ministerio ni el Consejo Superior de Deporte Militar ha tenido conocimiento ni de ningún caso concreto ni de nadie con síntomas parecidos.
Miguel Ángel, ¿volvió usted bien? Os voy a tratar de tú, si no os parece mal.
Sí, sí.
¿Volviste bien, Miguel Ángel? ¿Conoces a alguien que volviera raro?
Pues sí, la verdad que todos volvimos bastante bien. Lo único, pues eso, a lo mejor el jet lag o alguna cosa, pero lo que ha dicho Roberto, desde el Consejo nos han preguntado, se han interesado por cómo estábamos y no ha habido ningún problema a la vuelta, vamos.
¿Las llamadas que habéis recibido del Consejo han sido esta semana?
No. Desde que volvimos, bueno, desde que se expandió lo que es el virus, ya nos han ido preguntando qué tal estábamos, también los jefes de equipo, los seleccionadores, todo el mundo, vamos.
Ayer la agencia EFE publicó un teletipo en el que decía que sí, que sin poder dar nombres, no citaba las fuentes, pero sí hablaba de fuentes de estos juegos militares, había, no sé si hablaba de dos casos, citaba a un participante en judo, zona de Ponferrada, creo recordar, no recuerdo muy bien. Todo esto, que Roberto, que tengáis idea, nada.
No, ninguna, vamos, y en judo menos. Vamos, yo mantengo contacto desde que volvimos, desde antes de irnos y todavía cada día con todo el equipo que hemos estado allí, porque seguimos con entrenamiento, seguimos con preparación y seguimos con todo igual. A nosotros eran los jefes de equipo a través de la Junta, nos preguntaron ya desde el mes de enero, porque fue cuando empezó a salir y a conocerse que venía allí. Y en ningún momento, pero no solo de judo, que no ha habido, y eso vamos, lo certifico yo, del resto de los deportes, nadie ha salido diciendo que tuviese ni siquiera síntomas, ¿eh? Pues... Pero no de ahora, sino desde hablamos de diciembre, enero, que empezaron a...
Ya.
Preguntaron, es que fue cuando se conoció el...
Creo recordar que el teletipo de la GDF hablaba de que alguien había desarrollado incluso neumonía, pero bueno, será la información de los compañeros. ¿Cómo cuántos militares fuisteis en la delegación?
Éramos 100 en total, entre atletas, entrenadores y personal de apoyo, pues unos 160-165, por ahí. Uh-huh. No recuerdo el número exacto.
Vale, y que se sepa, y lo habéis preguntado por todos los lados, ni uno ha venido ni con un catarro, ni con nada achacable, ni pérdida de gusto, de olfato, nada de nada.
No hay conocimiento de ello.
Vale. Miguel Ángel, te voy a hacer una pregunta en plan broma, pero es que claro... ¿Viste muchos murciélagos o pagolines de estos por allí?
No, que va. Allí, sobre todo estuvimos por la zona que tenían preparada, que la verdad que lo hicieron muy bien. Prepararon una villa olímpica para todos los atletas, para todos los países, con edificios por países. Y la verdad que lo tenían todo súper preparado. Y nada, toda esa zona estaba como un poco alejada del centro de la ciudad y estaba todo súper bien cuidado. Tenían... jardineros, tenían médico, equipo médico, tenían de todo.
¿Visitasteis mercadillos? Es que a veces oyes cosas que tienes la impresión de que los mercadillos callejeros de Wuhan, la gente se come murciélagos así como el que se come aquí una aceituna con la cerveza.
No, la verdad que entre todo el tema de competiciones, porque luego Claro, nosotros, por ejemplo, salvamento, competíamos en 4 días diferentes con un montón de pruebas. Llegamos justo un día antes de empezar nuestra competición. Entonces, el primer día, pues, vas a la piscina para conocer, para ver las profundidades que tienen que ver con el deporte y como para conocer un poco el entorno, ¿no? Y luego los siguientes 4 días fueron de competición y al final, pues, te vas interesando por la gente de otros deportes para ver qué es lo que van a hacer, cuándo van a competir. A lo mejor si, por ejemplo, un compañero le gustaba mucho la bici, se fue a ver ciclismo y tal. Entonces, fuimos a visitar pues las zonas principales, pero no nos dio tiempo a ver mucho más.
¿Tú, Roberto, viste algún mercadillo callejero?
¿Mercadillo? No, había puestos en la calle. ¿No?
O sea, puestos.
Nosotros cuando salimos, sí, había algunos puestecillos, eso, pero vamos, que la gente de allí vive así.
Y había algún...
Pero es lo mismo que decía Miguel Ángel, ¿sabes? Tampoco nos daba mucho tiempo a salir.
¿Pero viste algún animal raro o no? ¿No preguntaste?
No. Animal raro no. Tampoco preguntamos, ¿eh? Nosotros teníamos la comida allí dentro de la villa y así eran las cosas más seguras.
Vamos, que volvisteis sanos y contentos. ¿De medallas trajimos alguna?
De medallas trajimos un tercer puesto en pentatlón aeronáutico, me parece que es por equipos. Para nosotros es complicado lo de las medallas allí, porque aquí realmente todos los militares que vamos y la Guardia Civil somos todos profesionales, es decir, que somos militares de verdad, como decimos. Entonces tienes que trabajar primero y el tiempo que te queda libre aprovecharlo para entrenar. Otros países, pues la gente se dedica, son profesionales del deporte. ¿Sabes? Muchos de ellos están dentro de los circuitos internacionales de competición de cada uno de sus disciplinas.
Ah, vale. Como ahora Son con Corea, que estaba haciendo su trocito de mili, como si lo mandan a jugar a juegos militares. Vale.
Igual, así es.
Bueno, pues las medallas que trajéramos, desinfectarlas por si acaso.
Sí, la verdad es que el papel fue bueno, ¿eh?
¿Volveríais a Wuhan?
Sí, vamos. Y si nos cuidan como nos cuidaron, seguro.
¿Miguel Ángel?
Sí, por supuesto. Teniendo las instalaciones que tienen allí, vamos...
Y ahora la gran pregunta, si hubierais conocido a alguien que en el fondo estáis pensando, este sí que lo pasó, estuvo una semana chungo con catarro, no sé qué, ¿me lo hubierais dicho?
Sí, vamos, sí. De todas maneras es que yo no sé ni cómo se acuerdan de hace 7 o 8 meses lo que tuviese cada uno, ¿eh? Pero que yo estoy seguro de que no lo han tenido, porque de verdad que se preguntó desde el primer momento, o sea que es que no ha habido posibilidad de pasarlo.
¿Miguel Ángel?
Sí, yo pienso igual que Roberto, o sea... Desde el primer momento nos han estado preguntando desde...
Ya, no, pero la pregunta es, si tuvierais la sospecha, ¿me lo hubierais dicho?
Sí, es posible que sí, pero...
Solo posible.
La verdad que no se tiene ninguna sospecha, porque todo el mundo está siendo bien claro con este tema, porque es muy importante.
Vale, genial. Os agradezco un montón que hayáis participado con nosotros en el programa. Gracias, Roberto, y gracias, Miguel Ángel, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Este audio a lo mejor le ha llegado a usted por WhatsApp. Es un audio que describe, viene acompañado de una foto. La foto es de un Audi familiar, bueno, yo llamo familiar, a lo mejor se llaman de otra manera. Vamos, ¿cómo se llaman? Avant, sí, de estos. Medio estrellado, así contra una acera. Primero, bueno, son dos audios. Viene la foto, este audio que explica lo que ha pasado.
Parque de Valdebebas ahora mismo. Ha pasado un tío, pues yo seguiría 160, 170. Se ha saltado la rotonda de la entrada oeste, atravesado el carril bici y se ha metido contra la pared. Yo estaba unos metros más arriba, salió corriendo pensando que había matado a alguien, porque está todo lleno de niños y tal. No ha matado a nadie, de puta casualidad. El tío ha cogido, se ha bajado, ha cogido unos papeles y se ha escapado delante de aquí de 5. Digo, uno que casi le matan a los hijos. Digo, se acaba de escapar por mis cojones. Digo, pero bueno, vuelvo y digo, ¿dónde está el tío? Me dice, no, si se ha dado la fuga. Digo, ¿cómo se va a dar la fuga aquí rodeado de gente? Aquí estamos esperando un S8, un tal Valverde del Real Madrid, parece ser. No sé quién es, el del Real Madrid, ha dicho aquí uno. Dice, ese es el coche de mi vecino, no sé qué Valverde del Real Madrid. Y le digo la descripción y me dice, sí, dice él.
Bueno, el primer audio describe el accidente y en un segundo es en el que aporta el nombre. Claro, pues te lo crees. ¿Será verdad? Junta la foto, un audio diciendo, mira lo que ha pasado aquí, y luego otro audio que dice, dicen que es un tal Valverde del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Total, que la novia lo desmintió, se ha comprobado que era todo fake, ¿no?
Sí, es terrible, pero es así.
La capacidad maligna de invención de algunos es extraordinaria.
Hay gente ociosa... y maligna, desde luego, porque con la fotografía incluso de ese coche subido a la acera en las inmediaciones de Valdebebas, fue el día en el que los jugadores el pasado miércoles habían ido a Valdebebas a ser sometidos al test del COVID-19, y ayer la novia de Fede Valverde, que se llama Mina Bonino, que es además periodista argentina, en sus redes sociales salió a desmentirlo, ¿no? Diciendo, para empezar, que ese coche no pertenecía a su pareja y que era totalmente falsa esa información. Así que eso es lo que hay en cuanto al capítulo Fede Valverde. Ya te digo que no es su coche y no tiene nada que ver con ese accidente, según comentó ayer su pareja, la periodista argentina Mina Bonino.
Vale. Bueno, hasta ahora le hemos llamado Virus y Deporte porque el deporte empieza a hacerse un hueco poco a poco. Ya saben que el fin de semana que viene vuelve a la Bundesliga y que han empezado a entrenar entre el viernes, hoy, mañana y pasado. Todos tendremos ya, todos los equipos de primera división estarán ya entrenando. Hola, Fouto. No cuelgues, Miguelito.
No, no.
Hola, Fouto.
Hola. Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
De hoy la noticia es el enfado de AFE porque se sepan los nombres, que serían los de Lodi, Remiro y desde hoy Ángel Herrera.
Sí.
De positivos por coronavirus, ¿no?
Sí, era algo que la Liga ya tiene. Faltaban algunos datos de unos equipos que se lo hicieron el jueves y que ya los tienen desde esta mañana. Por ejemplo, el Huesca, que no ha dado ninguno positivo. Por ejemplo, esos datos los han tenido en el día de hoy. O sea, que faltaban algunos, pero anoche o ayer estaba prácticamente el 90-95% de los datos. La Liga ya los tiene y la Liga ya sabe pues quiénes son positivos, quiénes han dado negativo. Y mañana está previsto...
Y les han pedido a los clubes que no emitan partes médicos, que... Claro, de dar alguna información será la Liga.
Claro, eso es. Entonces, la Liga ha pedido a todos los clubes que no se filtre absolutamente nada de esta información. Entre otras cosas, porque sin el consentimiento de ese jugador está la Ley de Protección de Datos y, efectivamente, es un delito, está prohibido. Entonces, claro, la Liga quiere dar el número total, sin especificar, sin desglosar. 3 del Madrid, 2 del Levante. Entonces, mañana, Javier Tebas, con Juanma Castaño, en el partidazo de Vamos, va a dar una entrevista. Mañana se van a saber muchas cosas y posiblemente mañana Javier Tebas anuncie el número total de jugadores que han dado positivo. Claro, AFE ha hecho un comunicado, pero claro, tampoco sabemos si esos jugadores que han salido ya sus nombres pues tienen el consentimiento, ¿no? Porque a lo mejor a alguno le da igual. Yo si lo tengo te puedo decir, oye Paco, dilo, que a mí me da
es
igual.
Es que vamos a ver, primero, no han robado a nadie. Segundo, no, claro, casi eso. Todos ellos están bien. Quiero decir, están bien para entrenar. O sea que algunos igual lo han pasado, otros son asintomáticos. Y tercero, en algún caso, como en el de Lodi, la noticia sale desde su país de origen, porque es muy probable que si yo tengo fiebre y soy Ander Herrera, se lo diga a mis padres en
y
Zaragoza.
Y tu padre se lo diga a un amigo periodista de allí.
Claro, y salta en el país de origen lo que pasó con Lodi, que lo dio primero Globo Esporte, me parece. Así sí, que sí. No sé si eso la AFE va a poder... Bueno, está bien que lo diga, pero vamos, no va a poder evitarlo, supongo. En sí. El Madrid no se sabe nada, Miguelito, de positivos. Hay otro dato que es igual más interesante, los que tienen ya el anticuerpo. Porque claro, esos en teoría están inmunizados. Eso también igual lo puede dar la Liga, no lo sé.
Sí, sí, todo eso, todos los datos. O sea, el que lo ha pasado, el que... Ten en cuenta que han pasado todos, ¿no? O sea, que los que lo han pasado, los que lo han tenido, o sea, todos los datos médicos los tiene la Liga. Y evidentemente, por cierto, yo no sé el número ahora mismo, o sea, sé los 3 casos que hay en Primera División confirmados, creo que hay alguno más en Segunda. Creo que hay algún caso más que no son jugadores, porque ten en cuenta que se han hecho más de 2.000 test, con lo cual se ha hecho a médicos, a cuerpo técnico, a empleados, pero menos, mucho menos de los que esperaban. O sea, de la media del porcentaje que más o menos esperaba la Liga, que eran unos 25-30, menos.
Sí, pero además estos que están dando positivo, como están bien, lo que van a hacer es estar unos días en casa y volverse a hacer el test, porque como, están bien. Igual están terminando de tener esos últimos días de poder transmitirlo, y a lo mejor dentro de 4 días, o de 7, o de 8, vete tú a saber, ya están bien. Bueno, algunos como Dybala han tardado un montón en... ellos estaban bien, estaban haciendo entrenamiento en su casa, pero tardaban un montón en dar negativos. Miguelito, ¿te queda algo del Madrid que contar?
Bueno, decir que en el Madrid no hay ningún positivo en cuanto a jugadores y cuerpo técnico se refiere, que el equipo vuelve el lunes a las 10 a entrenarse, por fin, después de justamente 2 meses sin hacerlo, y ya tenemos el primer parte médico. Se echaban de menos, aunque es una mala noticia evidentemente para Zidane. Luka Jovic, el miércoles por la tarde, ejercitándose en su domicilio, aunque dice su padre que ya estando en Belgrado había sentido algunas molestias, tiene una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho, entre 6 y 8 semanas de baja. Empezaron las molestias, ¿no? según su padre empezaron las molestias en Belgrado. Según el club, se terminó de dañar el pasado miércoles por la tarde en su domicilio en los ejercicios particulares que le manda Dupont, el preparador físico de Zidane. Así que esas son las dos versiones, pero como digo, en todo caso, entre 6 y 8 semanas, la verdad es que mientras Benzema no esté lesionado, es evidente que Zidane no le va a echar de menos, así que los otros 24 futbolistas más dos canteranos el lunes en Valdebebas para iniciar los entrenamientos.
Muy bien, gracias Miguelito. ¿Algo Chao. Más, Fauti?
Nada, que mañana posiblemente también sabremos si la Liga empieza el 19 de junio, que es la fecha que la Liga le ha dado al Consejo Superior de Deportes para poder arrancar, y que si se confirma que arranca el 19 de junio, viernes, tendríamos jornada cada 3 días, el fin de semana se jugarían partidos viernes, sábado, domingo, entre semana habría partidos martes, miércoles, jueves, la Liga en primera y segunda en su fase regular terminaría el 25-26 de julio, domingo, es que no sé si ahora mismo es domingo o no, el 25 o el 26, y lo que sí se pasaría un poco de agosto sería el playoff de ascenso a primera.
Vale, hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
O sea, un mes después la Bundesliga echaría a andar la Liga Española. ¿Y la inglesa qué? Guillem Balaguer, Inglaterra, hola Guillem.
¿Qué tal, Paco?
¿Están ya pasando test los jugadores o todavía no?
No, todavía no. Los empezarán a pasar el jueves. De momento lo que hay es movimientos en las ciudades deportivas, están abiertas para que los jugadores entrenen si quieren, pero es que aquí la cosa no está nada clara de que se vuelva a jugar. Los 7 de abajo han decidido que no quieren bajar, y para que se acepten los cambios necesarios en la reglamentación de la Premier para volver a jugar, incluido el uso de 8 a 10 campos neutrales, necesitan 14 votos positivos. Si estos 7 insisten...
Si estos 7 se unen, no se termina la Liga.
No se termina la Liga. Luego veríamos qué pasa. La excusa que tienen es que no quieren jugar en campo neutral, aunque saben que el acuerdo que hay con el gobierno es que solo se daría permiso a jugar si se hacen campos neutrales, para que los aficionados no se acerquen a los campos y, bueno, no utilizar un número excesivo de ambulancias, servicios médicos y policía. Estos son los cálculos que hacen estos 7. Si no se juega, se pierden de 80 a 100 millones de euros por club. Pero los que están abajo prefieren liarla ahora y conseguir, claro, que no haya descensos y volver a cobrar 100 millones por derechos de televisión la temporada que viene, en lugar de los 8 que cobrarían en la Championship.
Es que les va la vida económica, y muchos de ellos son propietarios, que es su bolsillo el que se resiente.
Exactamente, y amenazan con llevar a la Premier a juicio si no se les hace caso. Eso es por un lado. Por el otro lado está el tema de los médicos de los clubs, que tampoco lo ven del todo claro. Enviaron una lista de 100 dudas a la Premier, que se pueden en realidad resumir en dos. Dicen que como doctores, ¿cómo podemos aprobar las pautas y el protocolo cuando existe riesgo de muerte? Y ¿quién es el responsable si algo sale mal, los doctores o la Premier? Ahora mismo son preguntas que no tienen respuesta. De hecho, han pensado en cosas que yo creo que no se han mencionado en otros países. Desde, por ejemplo, estadísticamente, los médicos británicos o ingleses han dicho que hay más riesgo en algunos grupos étnicos, como la raza negra y asiática. ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Se puede ignorar la sospecha de que el virus está relacionado con nacimientos prematuros? ¿Cómo se evoluciona exactamente los grupos pequeños o entrenamientos completos? Bueno, una lista entera. Y lo siguiente es, bueno, vamos a escuchar a Boris Johnson, que dará mañana los siguientes pasos de la desescalada, y el lunes, nueva reunión crucial, pero no definitiva, de los 20 clubes de la Premier, donde se les intentará convencer a estos 7 de que, hombre, hay que pensar en el bien común, y a los médicos de dar respuestas también.
Jolín, pues ya no tengo tan claro yo que vuelva a la Premier. Gracias, Guillem, un abrazo.
Chao.
Los 7 últimos se oponen y harían falta 14 votos para reanudarla. De 20, si son 7, pues bloquearían todo. Jorge de la Chica Granada, hola.
Un saludo, muy buenas tardes.
Hoy ha trascendido el tercero de los nombres de primera división que ha dado positivo, que es el de Yángel Herrera. Pero él está bien, ¿no? O sea, quiero decir, él puede hacer deporte en su casa, o está pachucho.
No, asintomático. En el test primero que le hicieron se demostró que no había pasado no había pasado la enfermedad, pero luego ya en el serológico sí le demostraron que la tenía en esos momentos. De hecho, llegó a la Ciudad Deportiva con normalidad como el resto de sus compañeros. Ha sido un pequeño susto. El asunto ya anoche comenzaba a ser un rumor, pero faltaba el nombre. Era un tema muy delicado, es decir, Yángel Herrera es el afectado. Pero finalmente se ha destapado, se encuentra en perfectas condiciones y en cuarentena para evitar cualquier tipo de contagio en su domicilio. Lo que pasa es que aquí la noticia ha caído como una pequeña bomba, porque Granada es de las que no ha pasado a la siguiente fase. Imagínate anoche cómo estaba toda la provincia, porque hay zonas que se encuentran bastante limpias, y esta mañana pues tocaba el tener el nombre de Yángel Herrera sobre la mesa, que además es uno de los jugadores más importantes de este Granada Club de Fútbol. Bueno. En esto de la salud, todo el mundo es importante, pero ahí queda el dato. Lo mejor, que está bien de salud, que es asintomático y para adelante.
Claro, igual queda hasta inmune. Gracias, Jorge de la Chica, que es también hermano de fase cero, como Antonio Ruiz, claro. Antonio.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Lodi igual, Lodi está perfecto, asintomático, sí, pero sí, se tiene que quedar en casa hasta que se haga una nueva prueba, ¿no?
Sí, ayer llegaba a media tarde la noticia de Globo Esporte, de nuestros compañeros de Brasil, dando el nombre tranquilamente, habiéndolo confirmado, que era Renan Lodi. Luego nos pusimos a trabajar en, no solo en el positivo de Lodi, sino un poco en los test, en la calidad de los test, o en cómo lo habían hecho todos los jugadores, qué resultados había, y sacamos conclusiones interesantes, Paco. Primero te cuento que sí, Lodi ha dado positivo el test del PCR. Te recuerdo que el miércoles pasado a los jugadores, a cada uno de ellos, les hicieron dos tests, el PCR, que es el, bueno, el que todo el mundo conoce, el de la varilla en la nariz, y un serológico que determina si has pasado la enfermedad y qué grado de inmunidad tienes. Lodi dio positivo en el PCR, aunque cuentan que no solo no tiene síntomas, sino que cuando lo debió pasar tampoco tuvo ningún síntoma, o sea que en ningún momento él se ha visto apurado por la enfermedad. Pero pudimos saber, Paco, también que había habido, además de Lodi, 9 jugadores que habían dado positivo, 9 jugadores que habían pasado y habían tenido contacto con el virus, pero que ahora daban negativo en los dos
tests. Sí, vamos, que en el test de serológico, que habían generado anticuerpos, que en teoría es, que genera cierta inmunidad.
Que habían tenido, que en algún momento de sus de los últimos meses habían tenido contacto con el virus. Lo que pasa es que su cuerpo los había defendido, pero esos 9 jugadores han formado parte del grupo.
Pues mejor,
hoy.
Si dieran el 90% de los jugadores con el anticuerpo, pues estaría fantástico.
Claro. Claro, eso es una especie de pasaporte, entre comillas, y discúlpenme la licencia a los médicos que estén escuchando, digo, para saber que tu cuerpo ha generado esas defensas y que tiene la posibilidad, posiblemente, de seguir defendiéndose en un tiempo. Lodi se queda en casa, en unos días van a hacerle nuevas pruebas cuando determinen el médico del Atleti, el de la Liga y el laboratorio, y solo cuando dé negativo en esas dos nuevas pruebas que va a someterse de PCR, es decir, si le hacen la primera da negativo, no vuelve a trabajar, sino que ha de esperar 72 horas para acumular un segundo negativo que ya sí le permitiría volver al trabajo de, vale, del grupo.
Nos escucha Alex Pérez, que sé que es colega de un colega tuyo, jugador de la Arminia Bielefeld de la Bundesliga 2, la segunda división. Hola, Alex.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
¿La segunda la empezáis también el próximo fin de?
Sí, así es. El lunes no nos confinan ya durante una semana hasta el domingo, y ya el domingo volvemos a competir.
O sea, ¿os juntan a todos en un hotel, supongo, o tenéis una instalación en el Arminia Bielefeld, una ciudad deportiva, así con habitaciones y todo eso?
No, vamos a un complejo, un hotel, pero que dispone de dos campos de entrenamiento que están bastante bien, y allí vamos a estar toda la semana.
¿Toda la semana o ya os quedáis ahí para siempre? Quiero decir, hasta final
no,
de
la... toda la semana hasta el primer partido de liga. Luego, una vez que hagamos el primer partido de liga, podemos volver a nuestras casas.
Alex, ¿cuántos te has hecho tú?
Pues, contando así rápido, mínimo 4 o 5.
¿4 o 5?
Primero, sí.
Y se supone que antes del partido igual los hacen otro, ¿no?
Sí, eso siempre. Antes de los partidos no lo van a hacer, incluso nos van a hacer 2 o 3 por semana, ya nos lo han dicho.
Uli.
2 o 3 por semana nos van a hacer.
Vamos, que tenéis el mismo protocolo de la superseguridad, entre comillas, de la primera división. Os están tratando exactamente igual.
Sí, es exactamente igual. Las normas, la liga nos ha puesto las mismas para la primera como para la segunda. Uh-huh. Exactamente igual.
¿Y hay cierta contestación social porque tengáis tantos test los futbolistas? Aquí yo creo que se ha ido calmando, pero es verdad que todavía hay quien se queja de eso.
Sí, creo que en todas partes, ¿no? Aquí también se escucha a la gente protestando y demás, que bueno, que en parte y en cierto modo lo entendemos, ¿no? Porque somos privilegiados en muchas cosas, pero bueno, también los clubes no necesitan el competir por lo económico, ¿no? Es una parte muy importante y nada, nosotros, ya te digo, centrados en la próxima semana, que tenemos un reto importante.
Uh-huh. Ahora te pregunto por la clasificación, pero te iba a preguntar primero si hay algún Fali en Alemania, alguno que haya dicho en tu equipo fuera o que te suene, que ha dicho, yo paso de jugar que tengo mucho miedo.
No, ninguno. Es verdad que todos tenemos mucho respeto, ¿no?, a lo que está pasando, porque es algo muy serio y hay que tener respeto, pero miedo no tenemos ninguno. La verdad que lo que tenemos son muchas ganas de volver a competir.
Vale, vale. ¿Qué os jugáis en las últimas jornadas de la Bundesliga 2?
Pues subir. Estamos líderes a seis puntos del Stuttgart y a 7 del Hamburgo, y la verdad que tenemos ahí un reto muy 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 bonito.
Joder, qué bien.
Sí.
¿Estás siendo más feliz ahí o en el Getafe, Huesca, Levski, Recre, Valladolid, Gijón? Es que se está en todo el mundo. ¡Ay, en Estados Unidos! En Carolina.
Sí,
Carolina.
Sí, la verdad que he tenido la suerte de poder estar en muchos equipos y la verdad que guardo muy buenas experiencias y mucho cariño de todos ellos. No sabría comparar ahora mismo.
Pero estás feliz ahí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me encuentro muy bien. Estoy muy cómodo. Desde el primer momento que llegué, los compañeros me han aceptado muy bien, a pesar del idioma, que es muy complicado. Pero bueno, poco a poco.
Oye, una chuminada para terminar. Bueno, chuminada no. ¿Tú sabes con qué limpian las instalaciones de la Arminia Bielefeld? ¿Si con ozono, con ultravioleta?
Sí, con ozono. Lo están haciendo con ozono, hasta donde yo sé. Pero de todas maneras, nosotros no estamos utilizando los vestuarios. Los tenemos completamente cerrados. Vamos con la ropa desde casa y nos duchamos en casa, ¿eh?
O sea, como cuando eras niño, ¿cómo?
Totalmente. De hecho, a las instalaciones para la concentración vamos en nuestro propio coche y el domingo al partido también, cada uno va en su coche.
Pues mira, a lo mejor hasta para alguno mejor. Ale, sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por contarnos cómo es la cosa en Alemania.
Gracias a ti, Paco.
En España hay algunas empresas que están limpiando las instalaciones de los equipos de fútbol. Creo que, por ejemplo, de la Real Sociedad y del Málaga, la empresa se llama Rentokil Initial. El Dircón es Jacinto Díez. Hola, Jacinto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco.
Vosotros no estáis usando el ozono, ¿verdad?
No, nosotros el ozono no lo estamos usando, entre otras razones, porque no está registrado por el Ministerio de Sanidad. No es uno de los de más de 170 productos que están autorizados para uso contra el COVID, y el ozono no está dentro de ellos. Entonces, obviamente, no lo usamos.
Es curioso lo del ozono, porque creo que no está admitido ni como bactericida. Resulta que mata bichos y bacterias, pero como no se podría dispensar en pastillas, me contaron el otro día, pues no hay ninguna farmacéutica que esté luchando porque el ozono entre en esa lista. ¿Y con qué desinfectáis vosotros?
Utilizamos viricidas que están aprobados por el Ministerio, distintos tipos de ellos en función un poco de la técnica de aplicación que vayamos a utilizar.
¿Como cuántos campos de fútbol puede tener la Real o el Málaga, uno que hayáis desinfectado?
¿Como campos de fútbol, perdón?
Sí, números de campos de fútbol.
Ah, bueno, no, como ellos, ahora mismo tenemos unos 12 equipos ahora mismo realizados.
¿Y cuántos lleva de tiempo, desinfectar unos vestuarios, unos banquillos?
Normalmente, bueno, depende obviamente de las instalaciones de cada equipo, ¿no? Pero normalmente utilizamos equipos de dos o tres personas que pueden estar un promedio de 3-4 horas realizando el tratamiento en todas las zonas comunes, en todas las zonas donde va a haber contacto de los futbolistas o del personal de apoyo, y bueno, pues realizando los trabajos de nebulización.
Perdona la guarrada, ¿el césped también, por si alguien escupe o no?
De momento no.
Vale, ¿y lo tenéis que desinfectar varias veces a la semana o lo hacéis una y que empiecen a entrenar?
Sí, bueno, tenemos distintos protocolos ya con cada uno de los clubes. Lo primero que hemos hecho es una descarga de nebulización y luego ya con ellos hemos establecido unos protocolos de bloqueo para que ese desinfectante, pues, porque sabes que los desinfectantes no tienen capacidad residual, es decir, tú los aplicas y a las pocas horas ha desaparecido su efecto, entonces requiere hacer una serie de trabajos en continuidad. No tan intensos como los primeros, pero sí que garanticen que todas las superficies, al menos todas las superficies más normales que pueden entrar en contacto con las personas, estén perfectamente desinfectadas.
Muy bien, Jacinto, muchas gracias por atendernos y explicarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo para toda vuestra audiencia.
¿Con qué ha desinfectado el Barça? Elena Condis, hola Elena.
Hola, Paco, buenas.
Hala, ahí tienes la pregunta. No te pregunto por la lesión de un tití, sino ¿con qué ha desinfectado el Barça? ¿Ozono, viricidas, rayos ultravioleta?
Yo creo que me dijeron que tenían ozono, pero no te sé decir exactamente si han desinfectado todo con ozono o con otras cosas, te lo juro.
Puedo vivir sin la información.
No, es que me nombraron ozono y me llamó la atención, porque aparte creo que el Levante también desinfectó con ozono. Me suena haber leído.
Vale, ¿qué le ha pasado a un tití?
Bueno, pues que es la primera víctima post-confinamiento. En el segundo entrenamiento, que era el de esta mañana, ha caído lesionado. Se ha tenido que retirar antes de la sesión de esta mañana porque ha notado un pinchazo en el sóleo de la pierna derecha. Y el Barça ha comunicado que tiene una lesión en esta zona, pero no especifica el alcance exacto ni el tiempo que va a estar de baja. Es una lesión menor, pero bueno, 2-3 semanas no se las quita nadie. Así que si la Liga se reanudase el fin de semana del 19-20 de junio y la recuperación de un tití se retrasa, porque además estos dos meses es verdad que se han ejercitado, pero en casa y no ha sido lo mismo, habría dos bajas en la defensa, en el primer partido del Barça, que es contra el Mallorca, porque Clement Lenglet también será baja, en su caso, por sanción.
Vale, no ha trascendido ni positivos ni anticuerpos, ¿no?
A mí, fuentes del vestuario me confirmaban esta semana que todos habían dado negativo en los test del coronavirus a los que se sometieron este miércoles. Es verdad que falta Ousmane Dembélé, que está citado el lunes para pasar también los test, porque de entrada la Liga le excluyó al no tener ficha federativa, porque es un lesionado de larga duración, pero el Barça le va a hacer también todas las pruebas. Claro, porque además se va a recuperar en la Ciudad Deportiva, eso sí. Dembélé hará la recuperación por las tardes para no coincidir con el resto de la plantilla, que se va a ejercitar estos días por las mañanas. Mañana se tiene el estado de descanso y vuelven el lunes a las 9:30 a entrenar.
No te preguntaré por Pjanic, que parece que se quiere venir, ni por sí. Arthur, ni por Vidal, porque va a ser un baile de nombres durante todo el verano permanente, pero ya nos irás contando si ves alguna
sí. Verdad. Decía Rakitic que no quiere ser un saco de patatas este verano, pero vamos, aparece en todas las quinielas, ¿eh? El croata, en el intercambio de Pjanic, que hablaba la Gaceta de los Sport esta semana, que ya tenía un acuerdo con el Barça. Desde el club nos dicen que no hay nada cerrado, pero sí admiten que les gusta y mucho Pjanic. De hecho, hace 3 años, el que era el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, que hablaste con él hace unas semanas, se encontró con Pjanic en un viaje en Italia. Incluso ya hace 3 años le preguntó si le gustaría jugar en el Barça, y Pjanic ya en ese momento le dijo que sí, que él iría encantado a Barcelona. Así que bueno, su postura sigue siendo la misma. Al Barça le interesa, el problema es que la Juve quiere a Artur Melu, y Artur Melu ya ha dicho por activa y por pasiva que él no quiere irse. Y bueno, lo mismo, que Pjanic es un actor secundario porque el objetivo prioritario sigue siendo Lautaro Martínez. Así que bueno, vamos a estar entretenidos este verano.
Son solo primeros capítulos de la historia. Gracias, Elena.
Un beso.
Pjanic, pedazo de jugador, por cierto. Mira, ya que estamos con Pjanic, Italia, Bonrichetti, Liga Italiana. Hola, Bonri.
Muy buenas.
Me acabo de quedar con lo de Guillem, que no soy nada optimista con Inglaterra, con el regreso de la Premier. En Italia sí se está forzando la máquina para volver, ¿verdad?
Bueno, te tengo que decir que ayer fue un día importante para el fútbol italiano, porque la vicesecretaria de Salud, Sandra Zampa, admitió que se estaba yendo en la dirección esperada por los aficionados. Y luego llegó el presidente del Instituto Superior de Sanidad, Bruce Aferro, y dio también el ok al regreso del fútbol. Bueno, pues hoy ha llegado el protagonista, por excepción, en estas fechas, que es el ministro de Deportes, Spadafora. Ha dicho que en las próximas horas va a llegar por fin la respuesta del Comité Técnico Científico sobre el protocolo médico que se ha ideado por la Federación para los entrenamientos colectivos. Y todo después de haber dicho antes que los contagios que se han hecho públicos hasta ahora pues no hacen ser demasiado optimista. Pero la noticia, a raíz de esto que comentaba Sandra Zampa, es la idea que manejan en Italia, Paco, porque allí se está pensando en que los equipos con sus cuerpos técnicos adopten pues una especie de clausura familiar, de forma que empiecen a entrenar sanos y permanezcan sanos. Esta es la idea, o sea, empezarían todos juntos como si fuesen un Mundial o una Eurocopa y estarían 15 días juntos para valorar datos epidemiológicos y decidir entonces pues si se puede volver a jugar.
Bueno, cada país lo hace a su manera. Hemos oído ahora que en Alemania es toda esta semana juntitos, test antes de empezar los partidos y a jugar, pero luego en teoría cada uno para su casa, en teoría. O sea, ahí están pensando en más días.
Sí, y están pensando en esos 15 días de concentración, consideran que son los días indispensables los científicos para que la situación, digamos, de alguna manera esté controlada, pero el principal escollo ahora mismo a resolver para que vuelva a la Serie A tiene que ver con los test, que teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, pues no deberían faltar, de hecho no están faltando. Pero los próximos obligatorios para todos los miembros de cada equipo, y con miembros de cada equipo entendemos jugadores, staff, empleados y todos los que estén en contacto con los jugadores, están programados 48 horas antes de esas concentraciones de las que os hablaba, es decir, el sábado 16. Ahí habrá test masivos para todos y a partir de ahí se repetirían cada 4 días. Los cálculos que se han hecho es que harían falta para cubrir a la Serie A y a la Serie B entre 5.000 y 6.000 test.
Bueno, en Alemania van a gastar 20.000, porque ya llevan 4 o 5 cada uno. Gracias, Bonri.
Abrazo a todos.
Un abrazo. Antes de seguir con el fútbol, es que esta semana dijo Fernando Alonso, yo ya sé cuál va a ser mi futuro. Y a lo mejor pronto lo puedo decir. Así que dije, Carlos Miquel, algo leerá. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Hueles algo?
No sé qué decirte. Yo creo que no lo tiene cerrado, sinceramente. Creo que tiene una idea de lo que va a hacer, pero que bueno,
sí,
es lo
si
que ha hecho.
Si dice eso, no se tira un triple. O sea, es más o menos tengo claro el futuro. Pero
él ha generado lo que ha generado en ti. O sea, la emoción en los aficionados. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque la pregunta era sobre Fórmula 1. Le preguntan sobre Fórmula 1 y dice, no, ya sé lo que voy a hacer. De las opciones que tiene de futuro, que son Fórmula 1, Campeonato Indiamericano, Resistencia y hacer solo el Dakar, en esa entrevista en Instagram dijo que el Dakar tiene años para hacerlo, para volver, porque le quedan muchos años por delante, que la Resistencia le gusta a los Hipercar, que es el nuevo coche que se va a imponer desde el año que viene, pero que no sabe que lo va a hacer, pero que no sabe cuándo, y que la Indy no la va a hacer seguro. Y en el único caso que dijo, ya sé lo que voy a hacer y lo tengo claro y lo vais a saber muy pronto, fue el de Fórmula 1. A ver, el problema de Fórmula 1 es que ahora mismo están todos los equipos bloqueados, en este caso. Y el único equipo grande que está, como siempre, enredando es Ferrari. Y es el único sitio donde ahora mismo puede generarse un terremoto, que es el terremoto de que Sebastián Vettel se retire, porque a Ferrari le ha ofrecido a Vettel pues una oferta realmente muy humillante para un 4 veces campeón del mundo, seamos realistas. Vettel quiere 3 años y le ofrecen 1 y el mismo salario que su compañero Leclerc, 12 millones de euros. Entonces, por ahí puede haber un cataclismo que provoque que se muevan las fichas y que acaben con Fernando Alonso volviendo. Pero si te tengo que decir la verdad, mi opinión, ahora mismo es más fácil que el que acabe en Ferrari sea Carlos Sainz a que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1 en este momento, con esta situación actual.
O sea, que tú no te hayas puesto, te voy a decir cachondo, especialmente alegre con la frase de lo tengo claro.
Yo me puse muy alegre, pero cuando empecé a sondear, vi que, bueno, que las cosas tienen que dar, tienen que hacer todavía algunos giros. No es bueno para Fernando Alonso, para su intención de ir a un campeonato igualado, que no cambien los coches para 2021. Eso se ha aplazado a 2022. Su idea inicial, efectivamente, era volver a la Fórmula 1 en 2021. Si no puede estar en un coche cerca de la cabeza, aunque no sea de los tres grandes, no dará el paso. Pero está muy bien que caliente el mercado, porque este mercado puede estallar si Vettel efectivamente se retirara por esta oferta. Entonces yo creo que hace bien decir que está a tope. En otro Instagram dijo que se siente como si tuviera 23 años. Y desde luego, del tema de Ferrari, lo que sí que te puedo decir es que quieren si no tienen un campeón del mundo, van a querer un compañero de Leclerc que sea rápido, que sea joven pero experto y además que sea más económico de lo que puede ser Daniel Ricciardo. Con lo cual, yo hablando con mis contactos italianos me dicen, porque había 3 pilotos que decían para acompañar a Leclerc, tú piensas que Hamilton y Verstappen no los pueden fichar ahora mismo. Entonces tiene 3 pilotos, que son Ricciardo, Carlos Sainz y Giovinazzi. Giovinazzi, que es italiano, el problema que tenía es que tenía que haber demostrado en las primeras carreras del año que era un pilotazo. Como no ha habido primeras carreras, quitamos a Giovinazzi. Con lo cual, si Vettel no renueva, en Ferrari pensarían muy en serio en 2 hombres. Con lo cual, está en la final Carlos Sainz, que es Ricciardo y Carlos Sainz. Así que vamos a estar atentos, porque yo creo que el 21 nos va a dar alguna alegría o por el lado de Alonso o por el lado de Sainz.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Enseguida más.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro. Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Bueno, ya en Tiempo de Juego es momento de cuidarnos y, por supuesto, en Tiempo de Juego nos cuidamos con Berti. Ellos siempre nos están cuidando, pero ahora más aún, porque en los momentos difíciles como estos, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ¿a que sí? Bueno, en Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y, encima, sin ningún coste adicional, como lo oyes, porque ahora lo importante es que estés cubierto, que estés seguro, pero sin pagar de más. Así que tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás todo lo que tienen, ya verás cómo te ayudan. Entra ya en Berti.es.
Está por ahí la ratita. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Aquí estamos, Paco, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, esperando que vuelva al fútbol en directo.
¿Qué tal lo llevas? Pues yo te voy a decir una cosa. Me estoy sintiendo raro hablando de deporte.
Ya me imagino.
Es que me interesa más la vida que el deporte. Bueno, sí, cuando la desinfección, cómo se hace la desinfección, tal. De hecho, es que me apetece más seguir hablando jaleo que del deporte.
Yo te entiendo, pero me da la sensación de que el sábado que viene, a las 3:30, cuando esté rodando la pelotita, algo de gusanillo vas a tener.
Espérate que no esté hablando Pedro Sánchez.
Bueno, que es que, pues claro, pueden pasar las dos cosas a la vez. Pero lo contaremos después de que termine Pedro Sánchez, entonces. Vale. Yo creo que hay ganas, ¿eh? Y yo, por lo que puedo leer en redes sociales y en otros medios, hay bastantes ganas de ver rodar la pelota en un... Hoy, por ejemplo, estoy viendo que ha empezado la Liga de Islas Feroe, que no creo que nadie...
Ahora te voy a preguntar por las islas pequeñas... Uy, islas. Ligas pequeñas.
Sí, sí.
De las que no hablamos casi nunca. A ver, ¿cuáles están en el sí, lo van a intentar, o cuáles en el no, ya se han rendido? Pero mira, ya, como es que me apetece seguir hablando de esto, Laure, el mítico lateral del Deportivo de La Coruña y ahora mítico lateral del Alcorcón. Hola, Laure, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu familia, lo primero?
Bueno, bien. Mi madre muy bien.
Vaya, hombre.
Mi padre... Que bueno, que sé que le tenía mucho cariño.
¿Sí?
Falleció ahí hace 7 meses.
Jolín, pues te acompaño en el sentimiento y sabes que les tenía un aprecio extraordinario.
No sé, gracias.
¿Y los tuyos ahora, los que tienes cerca, están bien todos?
Bien, bien, todo muy bien, sí. La verdad que gracias a Dios todo nos está respetando y bueno, el círculo cercano también nos está respetando mucho.
Menos mal. ¿Tú tenías una empresa que has reinventado, que has reciclado a limpieza de ozono?
Sí.
¿De qué era tu empresa? Perdona.
Era una constructora. Teníamos 40 personas y luego tenemos un restaurante de unas 15 personas. Y bueno, todos los contratos empezaron a pararse, a echarse para atrás. Bueno, la incertidumbre generó un poco de parón. Y en ese momento pues empezamos a, sobre todo mis socios, empezaron a moverse, a mirar máquinas, a ver, a informarse bien, porque bueno, este mundo es complicado y bueno, al final creo que hemos diseñado algo que creo que va a ayudar a mucha gente.
Y ahora tenéis las maquinitas de ozono y vais a limpiar lo que haga falta, desde domicilios particulares, empresas, instalaciones, lo que haga falta, ¿no?
Lo que haga falta, pero bueno, actuamos en tres zonas. Sería la desinfección normal por ozono, luego sería el mantenimiento, que sería por vía de aire acondicionado para trabajar por la noche. Y sobre todo, digamos, nuestra seña de identidad sería el agua ozonizada, que esa, pues bueno, se puede utilizar para personas, para desinfectar animales, ropa, y bueno, creo que
es un poco nuestra marca de identidad.
Uh-huh. El otro día me dijeron, cuidado que ahora se está metiendo una cantidad de empresas a trabajar con el ozono que no lo dominan, y el ozono, bueno, y me pasaron la lista de las cosas que puede producir el ozono dependiendo de los PPMs, que no sé si son partículas por... No, no tengo ni idea. Estoy leyendo aquí, a partir de 2 ppm puede llegar a producir náuseas, cefaleas y vómitos, 5 ppm ocasionar constricción bronquial, 10 ppm estos valores puede resultar letal por edema pulmonar. Al reciclaros vosotros las empresas, os ponéis en manos expertas, quiero decir, que esto no...
Sí, 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 sí.
Yo no me puedo comprar, porque tenga pasta, una maquinita de ozono y decir, voy a echarle a mi casa un poquito más de ozono y a mi coche un poquito más. Cuidado.
Es bastante, bastante peligroso. El ozono en aire es tóxico, es complicado, depende de las dosis, pero es tóxico. Por eso nosotros solo el ozono que trabajamos es en agua, ozonizado, que es totalmente diferente. El ozono en aire, bueno, pues eso, se trabaja con mascarilla, se trabaja por la noche, que hace un limpiado casi automático, cuando no hay personas, pero el otro es diferente. El otro, pues es mucho más controlable, es eficaz, y encima, sobre todo, que es eso, que es seguro.
Vale, vale. ¿Y cómo se llama tu empresa? Pues hay alguien que diga, a ver si me limpia la nave, que voy a ir a volver a trabajar el día no sé qué.
GS Group. Y bueno, estamos contentos y sobre todo, pues mira, estamos fichando a mucha gente de laboratorio, porque bueno, al final es seguir y bueno, yo creo que la falta de información es un poco porque Sanidad no lo tiene catalogado. Yo creo que en breve se posicionará. Nosotros tenemos los estudios de laboratorios privados, que los estamos haciendo nosotros, para demostrar pues lo que tenemos, que no es humo. Y bueno, está teniendo una muy buena aceptación y esperemos que siga.
¿Has dicho CS Group?
GS.
GS, Group. Vale, vale.
GS Group.
Laure, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Gracias a ti, Marco.
Hasta luego. Ratita, ¿qué ligas están en el Lo Vamos a Intentar?
Bueno, los clásicos de las ligas que no han parado, que son Bielorrusia, en Europa, Nicaragua, en Centroamérica y tanto Turkmenistán como Taiwán en Asia, esas siguen jugándose. Y aparte, en Europa ha empezado la liga en Islas Feroe este fin de semana y hemos tenido el comienzo en Asia de una de las grandes ligas de allí, que es Corea del Sur, donde tenemos también algún español con el que has hablado en las últimas semanas, y ellos han empezado. Sé que ha sido a puerta cerrada, que se han tomado todas las medidas de seguridad oportunas y que de momento no hay noticia de que haya habido contratiempos. Y luego en Europa, de las ligas que se van a poner en marcha, tienen fecha, aparte de Alemania, que tiene fecha para el fin de semana que viene, y de Portugal, que no es oficial la fecha, pero el gobierno ha dicho que a partir del 30 de mayo ya pueden jugar, hay 10 ligas más que tienen fecha puesta. Ligas de segundo o tercer escalón, como la liga polaca.
Polonia, que no hace ni test.
¿Cómo, perdón?
Que no hace ni test. La semana pasada hablamos con un jugador español allí, que no les habían hecho todavía test.
En Serbia, en Israel, en Bulgaria, en Croacia, hay diversas ligas, hay hasta 10 ligas de Europa de segundo y tercer escalón que tienen fecha para empezar, y después la vuelta al trabajo pues es progresiva. Como estamos viendo en las grandes ligas, pues pasa también en las ligas más pequeñas.
¿Y han tirado toalla Holanda y Bélgica nada más? Bueno, y Francia.
De momento, oficialmente, sí. Bélgica es que ha estado en una indefinición desde que fueron los primeros en decir que querían acabar la liga y que querían nombrar a las Brujas campeón del campeonato. Han estado en una indefinición hasta que el gobierno ha dicho lo mismo que en Holanda y que en Francia. Por orden gubernamental no se juega hasta tal fecha y punto. Con lo cual tendrán que anunciar el campeón, si es que anuncian el campeón al final, como dijeron. Y de momento, sí, de Europa esas tres, que han dicho que no se puede jugar por orden del gobierno.
Vale, vale. La semana que viene ya comentando fútbol, Ratita.
Sí, señor, tengo ganas.
Un beso. Beso.
Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Chao. Un abrazo, chao.
Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín.
Hombre, Paco, muy buenas.
No te llamamos como periodista. Bueno, primero, ¿tú bien? ¿Los tuyos bien?
Todos bien. Y luego lo primero, no para que me hagas una entrevista suave y cómoda, ¿eh? Pero enhorabuena a todo el equipo porque habéis dado una exhibición. Y no te digo, no te tiro más flores, que ya sé que no te gustan.
Te lo agradezco. Te agradezco que no me tires más flores, quiero decir.
Ya lo sé, ya lo sé.
Te llamamos como rector de fútbol base, porque habrá ahora mismo chavales o padres que nos estén diciendo, y esto, cuando vengamos de las vacaciones, si es que hay vacaciones, mi niño seguirá jugando al fútbol, ¿qué se hará? Claro, es que no tenemos ni idea de cuándo se podrá jugar al fútbol en una pachanga o en un club federado que tenga benjamines, alevines, infantiles, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes algo? ¿Intuyes algo?
No intuimos nada, Paco. Estamos ahora sumidos en la incertidumbre. Primero, pasando la tristeza, ¿no? Porque tú imagínate, si un gol no lo puedes celebrar con un abrazo, cerrar una temporada sin jugar, sin una cena de equipo, sin despedirte de tus compañeros, es una sensación de mucha tristeza, ¿no? Y luego la incertidumbre del futuro, de a qué fútbol base vamos, ¿no? Porque las escuelas, las instalaciones están saturadas. Allí no podemos, obviamente, cumplir el protocolo famoso de los equipos de primera división. No sabemos cuándo vamos a poder empezar. Si tendríamos que reducir equipos, claro, ¿qué haces? ¿Cómo reduces? Al 50%, si hoy en día metemos prácticamente 4 equipos en un campo de fútbol 11. Son todo incertidumbres, ¿sabes? Y luego ya pues por lo que hemos pasado, que al final pues no cobras cuota. Las escuelas en peligro de realmente de poder subsistir. Nosotros teníamos a los entrenadores dados de alta de seguridad social con unos costes mensuales en torno a los 6.000 euros y tuvimos que acogernos a un ERTE.
Sí,
claro, nosotros nos acogimos a un ERTE, afortunadamente por tenerlos todo reglado nos lo han admitido y eso ha ayudado porque imagínate, no hemos cobrado las dos últimas cuotas que sumaban unos 40.000 euros.
Escucha,
a los 400
cuando digo
jugadores.
Porque os han obligado, igual la gente dice, hombre, claro, todo el que cobre, ya, pero es que hablamos de gente que tiene normalmente otro trabajo y a lo mejor está cobrando,
claro,
200, 300 euros, sí, al mes, que sí, que hay dinero que hay que declarar, vale, todo lo que quieras, pero claro, para estos clubes que viven de lo que viven, que no ganan un solo duro, pues tener que pagarle los seguros, darlos de alta, tal, 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 era un pequeño desastre económico.
Claro.
Y protestó todo el fútbol modesto en su momento. Hombre, yo supongo que si haces un cálculo de cuántos chavales querrán seguir en el fútbol, pues será el 90%.
Digo, es que nosotros no han parado de llamarnos, por ejemplo, incluso papás, pero, que quieren apuntarse, y claro, nuestra respuesta es la misma. No podemos simplemente emplazaros a dentro de un par de semanas a ver cómo evoluciona todo esto y a ver si os podemos dar una respuesta. Pero yo, sinceramente, yo tengo el pálpito de que antes de septiembre no vamos a poder entrenar con una, te iba a decir normalidad, con esta nueva normalidad, ¿no? O sea, ya veremos cómo. Yo veo que el fútbol de vestuario se ha
acabado. Supongo que muchos padres, a lo mejor
sí,
es un 20%
los padres,
de padres
los dejarán en la puerta, dirán, dejarán a sus niños.
No, que imagino que un 20% dirá, yo hasta que esto no esté claro no llevo a los niños a entrenar. Vale, pero muchos otros van a querer seguir yendo. Son instalaciones, como tú dices, generalmente son municipales, que compartes con otros clubes a veces, claro, y que tienen que entrenar. Pues claro, es que los niños tienen sus horarios. No les puedes poner a las 4 de la tarde si tienen 10 años porque están en el colegio. Entonces, acaban por entrenar 4 equipitos en un campo de fútbol grande. Bueno, pues igual se tendrán que duchar en casa, a lo mejor, ese tipo de cosas.
Yo eso creo que va a ser así, Paco. Yo creo que el fútbol de vestuarios se ha acabado durante un tiempo al menos, hasta que esté la vacuna, etcétera, etcétera. Obviamente yo creo que los papás dejarán a los nanos en la puerta del polideportivo, los nanos ya cambiados entrarán, jugarán, y luego pues los papás los recogerán sin ducharse, porque en los vestuarios yo creo que, claro, vas a intentar huir de esa situación, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, claro, dejar al, lo primero, obviamente, la salud de todos, ¿no? Pero cuando volvamos, si tenemos que volver al 50%, ¿a quién te dejas fuera de un equipo? ¿A los buenos? Entonces, los que no son tan buenos no van a poder jugar. Yo creo que no se nos tiene que plantear este dilema a las escuelas, que lo que queremos es darle fútbol a todos los niños.
Bueno,
es
que cuando
decir,
digo que,
a los
ejemplo,
buenos, malos,
en
etcétera,
las aulas, en un colegio, va a haber solo 15 chavales, máximo.
Claro. Pero es que en un campo de fútbol eso no lo puedes hacer, Paco, porque no hay horarios.
Digo, está bien, pero niños de 6 años, aunque juntes 15 en una clase de 40, ¿tú crees que no se van a abrazar? Es que son incontrolables. Somos incontrolables los mayores. O sea, los niños pequeñajos, es que, y cuando jueguen al fútbol le vas a decir, aunque te hayan hecho reducir a la mitad los federados, le va a decir que no se abra. Es que no.
Tú sabes lo bonito que es cuando los niños de 6 años meten un gol y corren todos y hacen una montaña porque uno tropieza y se abraza. Entonces, ¿tú te crees que esa naturalidad,
pero
y espontaneidad,
va a
la vas a poder capar?
Uno de cada 10 se va a acordar.
Claro, eso no va a poder ser posible. Yo creo que, claro, yo eso no lo veo. Aparte, es que se hace bastante duro, sinceramente.
Pues otra incógnita para el futuro, a ver qué pasa con el fútbol base el año que viene. Pero cuando se despeje el panorama, que todos esperamos que se despeje y no haya rebrotes, igual vamos sabiendo más cosas de cuándo se puede volver a jugar una pachanga con los amigos y cuándo los niños pueden volver a estar juntos en un parque.
Claro, yo ahora tengo la renovación de Hugo congelada, ¿sabes? Claro.
¡A la calle! ¡A la calle con él! Que hubiera ganado.
Tiene muchas ofertas, tenemos que sentarnos, Paco, a ver si me echas un cable.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte.
Es que se va a casar, te va a pegar un sablazo.
Bueno, no pasa nada.
Cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Llegamos a las 7, antes de más historias, mensajes, Sevilla.
Yo lo que creo es que la mayoría, por mucho que a veces lo digamos y otras no, estamos como locos porque vuelva el fútbol. De coronavirus y malas noticias ya tuvimos bastante, a tope con la liga alemana. Fíjate si tenía ganas de que vuelva fútbol un oyente que dice que está viendo un Classic B36 Torshav 0-0 como una casa con alguna ocasión de gol. Otro quiere que le dejemos claro a Paquito que el tiempo de juego del sábado que viene no se negocia, o nos pasamos a la competencia, amenaza incluso. Y otro intenta hacer una sugerencia, y dice, si habla Pedro Sánchez y os fastidia el tiempo de juego de la Bundesliga, podéis salir por la aplicación, por ejemplo, para darlo. No pueden fastidiarnos este momento, desde la Super Bowl no había un evento como este. Términos técnicos que nos aclaran los oyentes. PPM, de lo que hablabas antes, es Paco, Pepe y Manolo, decía uno, y luego ya hay otros que dicen que no, que es partículas por millón. Para el tema de la desinfección, un oyente dice que en su zona están utilizando saliva de autónomo, que lo resiste todo. Y a otro comenta que ha dicho Elena Condis que en el Barça los test todo bien y que queda Dembélé, que va el lunes, pues con la suerte que tiene este muchacho, el lunes le sacan COVID-19, 20, 21, dengue, escorbuto, gonorrea y una rotura de 37 centímetros de sóleo.
Y una multa por ir en coche. Por cierto, una de las intenciones del tiempo de juego de los 5 partidos de la Bundesliga a la vez, pero ni se lo hemos propuesto a él, es que uno de los narradores sea Fernando Echeverría. Sería la primera vez que un ciego narrara en tiempo de juego. No en la radio, porque está Sergio Brau en Huesca, pero sí en tiempo de juego.